Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy.
Tenemos algo muy importante para aprender hoy.
Pero antes vamos a escuchar algo que vivieron unos amigos.
Joaquín, Matías, Andrea y Javier. Escuchen, en este momento están en clase con su maestra.
Hola niños. Como ya saben, hoy comenzamos con los ensayos para la obra que vamos a presentar a fin de año.
Sí, maestra, ya sabemos. Estamos muy ansiosos por comenzar.
Bien, quiero presentarles a Javier. Él es del otro tercero, pero quiere colaborar con nosotros en la obra.
¡Ah, no! Maestra, no vale. Él no es de nuestra clase.
Joaquín tiene razón. Que vaya a colaborar con la suya, que seguro van a hacer algo también.
Bueno. Basta de quejas, Matías y Joaquín. Recibamos con alegría a Javier. Pasa y siéntate. Voy a repartir los guiones.
¡Hola, Javier! Es lindo tenerte entre nosotros.
Muchas gracias, Andrea.
Aquí tienen. Vayan pasando las hojas. Hoy comenzaremos leyendo los parlamentos de los distintos personajes. Luego los llevarán para estudiarlos en sus casas. Y para la próxima clase comenzarán las audiciones.
Ja, seguro que me van a elegir para representar al personaje principal. Nadie tiene una voz tan buena como la mía. Soy el mejor.
Sí, pero no solo la voz es importante. Hay otros méritos a tener en cuenta. No te olvides que soy el mejor de la clase, el que tengo las mejores notas. Eso va a inclinar la balanza a mi favor.
¡Ay, Mati y Joaco! Ya me tienen aburrida con sus autoalabanzas. Por favor, cuando llegue el momento, ya se sabrá a quién va a elegir la maestra.
¡Silencio, niños! Respeten cuando otros están leyendo. Escuchen, por favor.
¡Ay, estos niños! No les alcanzó con todo lo que discutieron en clase. La siguen en el camino a su casa.
Porque alguien una vez me dijo que yo tengo voz de locutor. Mi voz es excelente para el papel principal.
Ya te dije que eso no es lo realmente importante. La maestra va a elegir también por simpatía. Y yo soy su alumno preferido.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque eres el mejor de la clase?
No, aunque es verdad que lo soy. Es porque le caigo simpático. Siempre me elige para ayudarla en todo. Estoy seguro que me va a elegir a mí para el papel principal.
No lo creo. Tampoco le caigo mal. Y ella va a querer que la obra salga impecable. Va a elegir la mejor voz.
Veremos. Lo que sí es seguro es que a Javier no lo va a elegir. No lo merece. Es un colado y no tiene derecho a estar entre nosotros.
En eso tienes razón. Su clase es muy inferior a la nuestra. Su maestra no sabe enseñar. Nosotros somos muy superiores.
Más inteligentes, más educados, no tienen nada que hacer entre nosotros.
¡Ay, me tienen enferma! Tengo que contarle esto a la maestra. No puede ser que sean tan... orgullosos.
Bueno, niños, hagan silencio. Estuvieron muy buenas las audiciones. Los felicito a todos. Pero ahora voy a repartir los roles de cada uno. El papel principal es para Javier.
¿Qué? ¡No puede ser!
¡Silencio, Joaquín! Matías, tú, Joaquín, serás asistente de los actores. Y tú, Matías, serás apuntador.
¿Qué? ¿Apuntador? ¿No voy a tener un papel en la obra?
¿Qué te parece? ¡Los vas a tener todos! Además, con tu buena voz, cuando apuntes algo a alguien... te van a entender con toda claridad.
¡Asistente! ¡Qué humillación!
¡Silencio, Joaquín! Cuando termine con esto, quiero hablar contigo y con Matías aparte. Ahora que estamos tranquilos, vamos a conversar. Me enteré que discutieron mucho en el camino por ver quién era el más importante y a quién le tocaría el mejor papel. Y decidí que ustedes necesitaban una lección de humildad.
¿De humildad?
Sí, como la que tuvieron que recibir los discípulos de la boca del mismo Jesús. Vamos a trasladarnos con nuestra imaginación a los tiempos bíblicos y les voy a contar lo que sucedió. Jesús y sus discípulos habían estado en la región de Cesarea de Filipo. Allí, él había sanado a un muchacho que tenía un espíritu de enfermedad.
¡Ah, sí! A uno que había quedado mudo, ¿no?
Sí, entre otras cosas. La gente estaba muy alborotada. Entonces, Jesús y sus discípulos se fueron de allí y pasaron por Galilea.
Allí la gente lo seguiría también.
No, porque Jesús no quiso que nadie se enterara, porque quería tranquilidad para seguir enseñando a sus discípulos en cuanto a su próxima muerte.
¿Ya faltaba poco para que sucediera?
Sí, el momento se acercaba. Y Jesús dijo a sus discípulos:
el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero 3 días después resucitará.
¿Y qué dijeron los discípulos?
Nada, porque no entendían lo que Jesús les decía y no se animaban a preguntarle qué era lo que significaba.
¿Por qué no querían admitir que no entendían?
Tal vez. La Biblia no lo dice. Así, hablando y discutiendo entre ellos, los discípulos siguieron su camino y llegaron a Capernaum.
¿Allí no estaba la casa de Pedro?
Sí. Muchas veces usaban la casa de Pedro como centro de operaciones, podríamos decir, para reunirse y hablar con tranquilidad.
¿Y de qué hablaron esta vez?
Bueno, como Jesús los había escuchado en el camino, se dispuso a interrogarlos.
¿Interrogarlos? ¿Quiere decir preguntarles?
Así es. Jesús les preguntó:
¿qué venían discutiendo ustedes por el camino?
¿Y le contestaron?
¿Saben que no? Otra vez, se quedaron callados.
¿Pero por qué?
Porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante.
No entiendo por qué no lo podían decir.
Porque sentían vergüenza de revelarle a Jesús el egoísta tema de su discusión.
¿Por qué era egoísta?
Porque mientras Jesús estaba intentando explicarles acerca de su cercana muerte, las mentes de ellos estaban ocupadas con pensamientos de grandeza personal.
¿Y Jesús no dijo nada?
Sí, Jesús, que todo lo sabe. Aunque ellos callaron, les dijo:
si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos.
¡Ah! ¡Qué duro!
Ellos necesitaban una lección. Jesús tomó en brazos a un niño que estaba en la casa y les dijo:
el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió.
Les quiso decir que el humilde acto de recibir a un niño en el nombre de Cristo significaba verdadera grandeza.
No entiendo mucho.
Tal vez esto se entiende mejor en el Evangelio de Mateo, donde Jesús dice:
les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño.
Pero no se puede volver a ser un niño.
En sentido espiritual, cuando aceptamos a Jesús, volvemos a ser niños porque nacemos de nuevo. Y el humillarse tiene que ver con la actitud del corazón, de estar dispuestos a servir a todos, pero también a un niño.
Porque es como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo, ¿no?
Sí, y en Él a Dios Padre también. Por eso, una persona verdaderamente grande es importante en el reino de Dios cuando se vuelve como un niño y está dispuesto a servir.
¿Y cómo se tomaron eso los discípulos?
Creo que se pusieron un poco nerviosos, porque enseguida Juan quiso cambiar de tema y le dijo a Jesús:
maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, Pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido.
¿Eso no fue un poco egoísta?
Sí. No querían reconocer a ninguno que no perteneciera a su propio círculo. ¿No les hace acordarse de algo esto? Luego, Jesús les contestó.
No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor.
Jesús les deja ver lo amplio que debe ser el espíritu cristiano. No hay que hacer diferencia con las personas. Cualquiera que haga un servicio para Dios, por pequeño que sea, está incluido en el círculo cristiano.
Y así hay que hacer también en la vida real, ¿verdad? Si viene alguien de afuera y quiere ayudar, no lo tenemos que rechazar.
Lo has comprendido bien. Si alguien quiere ayudar, hay que recibirlo con alegría. No porque sea de otra clase, como Javier, por ejemplo, tenemos que rechazar su ayuda. Al contrario, él viene a colaborar para que la obra pueda salir lo mejor posible.
Ya entiendo, maestra. Perdón por haber sido tan egoísta. Le voy a pedir perdón a Dios y a Javier también.
Y tampoco estuvo bien que nos peleáramos por ver quién era más importante y quién iba a tener el papel principal. Yo aprendí ahora que tenemos que ser más humildes.
Ahora sí, están demostrando una verdadera grandeza. Dios se agrada de sus hijos cuando son humildes y generosos. A los discípulos, Jesús les dijo:
cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su recompensa.
El que preste un servicio al Señor, por pequeño que sea, tendrá su recompensa.
¿Por eso usted premió a Javier con el papel principal?
Sí, porque él vino a ayudar y lo hizo de corazón y con humildad. Merecía su recompensa.
Y nosotros merecíamos una lección.
Es verdad. Creo que ya la recibieron. Y ahora van a hacer el trabajo humilde que les tocó hacer con alegría. Y para terminar, quiero darles un último consejo, que también Jesús les dio a sus discípulos.
¿Cuál es, maestra?
Que vivan en paz los unos con los otros. No gasten su tiempo discutiendo cosas sin importancia. Usen bien su tiempo. Úsenlo para agradar a Dios, con una actitud de servicio.
Ya lo vamos a hacer, maestra. Porque en la obra vamos a servir a todos.
Es verdad. Es un buen comienzo.
Tengo paz en mi alma. Tengo paz en mi alma. Tengo paz en mi alma y en mi ser. Como río de agua viva. Como río de agua viva. Como río de agua viva en mi ser.
Hola de nuevo, amigos. ¿Les gustó la historia de hoy? Esperamos que sí y que hayan aprendido algo valioso para sus vidas.
La palabra de Dios es un tesoro y todo lo que aprendemos de ella es de valor para nuestra vida.
El tiempo ha corrido rápidamente y tenemos que despedirnos.
¡Uy, sí! Pero antes queremos decirles cuánto nos alegraría recibir noticias de ustedes.
Además, siempre tenemos algo lindo para enviarles, así que tomen nota de cómo pueden comunicarse con nosotros.
Pueden escribirnos una carta a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
O pueden escribirnos a nuestro correo electrónico viajeros@llamadaweb.com.
O también pueden visitar nuestra página web, donde encontrarán todos los programas que escuchan por la radio.
La dirección de la página web es www.llamadaweb.org. En ella encontrarán una sección que se llama Viajeros.
Tenemos que irnos, pero los esperamos en el próximo programa. Un abrazo muy fuerte desde aquí y hasta la próxima.
Y recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.
Son tus ojos.